Nadie puede tener la boca tan abierta. No pensarás huir ahí, ¿verdad?
Supongo que tendrás un arma.
¿Para qué? Mis manos son armas mortales.
Espero que tengas razón.
Espera. No estamos solos. La única cosa que Chocolate Charlie hace mejor que pelear es correr.
¿En qué dirección?
Por ahí.
¡Buenos días, vecinos!
¡Buenos!
¡Porque te jodan, te jodan!
Digamos un falso inicio, ¿o qué coño es esto? Pero, o sea, para una cosa que tenéis que hacer y me la hacéis mal. Y luego os quejáis del que presenta.
Mira,
pero luego...
¿qué se contesta, toma?
¡Que te jodan!
¡Sí, sí, que te jodan a ti también! Y que le jodan a Roberto Rodríguez.
Sí.
Que le jodan aquí a Iris Sánchez.
Mucho.
Que le jodan a Maya Seca.
Eso espero.
Que le jodan a Tomás Lozano.
Sí, por favor.
Y que le jodan a Roberto Rodríguez otra vez.
¿Por qué? Oye, a Roberto dos veces, ¿por qué?
¿Por qué? No lo sé. Pero ahí que se la... que se la comió. Y que me jodan a mí, el que presenta Raxi, Man, Malar, Morgulis a todos.
Qué bien presenta.
¿Qué venimos a hacer hoy?
Me gustaba más cuando no presentaba.
A mí cuando no lo hacía.
Cuando lo editaba. ¿A que no? Directamente cuando no existía el programa, le gustaba más.
Era más feliz.
Bueno, pues bienvenidos una vez más a... Si la duda ofende. A ver qué traemos hoy. Que traemos hoy una película. Se llama The Staff. Traducida al español sería La Cosa, pero como La Cosa es de John Carpenter, la vamos a llamar La Movida. Muy bien.
No sería la Cosa directamente o algo así, ¿no?
Sí, sí, es La Cosa, sí.
De todas formas...
son cosas, los cacharros.
Aquí, los cacharritos, ¿no?
Sí.
Aquí en España también se tradujo como...
Pues mierda.
Como he dicho, Innatural, otra sí. una traducción no traducida.
Sí.
O sea, un título porque me salió del...
Sí, porque en España somos así, pero bueno.
Sí, y eso, Innatural, algo no natural, ¿no?
Ahí, al natural.
Ah, innatural también, ¿verdad? Puede ser a uno natural o al natural. Innatural.
Depende si va junto o separado, pero ahí iba separado. Así que al natural.
Bueno, que la tradujeron así, vamos.
No, porque además, para no ser natural, sería un natural común.
Creo que sí, ¿eh? ¿Qué cosa? Tienes razón ahí.
Y por eso que le dejó a Roberto Rodríguez de Güences, por paleto.
No sé.
Sí, sí.
Esto a lo mejor
hay que editarlo.
Un cartuchito, como en los cómics Marvel, de ver el podcast número no sé cuántos. De la
el último mismo, si es que en todas. Entonces es una hostia. En fin. Bueno, pues nada, vamos a empezar, creo, con... ficha técnica de esta película de 1985, que es con lo único que me he quedado.
Vale, pues mira, 1985, catalogada como terror barra ciencia ficción. Bueno, ni una ni otra, pero bueno. Duración 1 hora 33 minutos, dice. En Film Affinity, ¿cuál es el título que te gustó? ¿Filmin o Film Affinity?
Me gusta mucho Filmin.
No, aquí es Film Affinity.
No me voy a hacer nunca de su plataforma.
Nunca, ¿no?
Pero me gusta mucho.
Eso ocurre. Me gusta tanto que no me voy a hacer nunca.
No os voy a pagar, pero os apoyo, chavales.
Sí, exacto. La verdad que está perturbado la gente que vota en Filmin.
En Film Affinity dice que tiene una puntuación, que ha puesto yo, de 5,2 sobre 10. Bueno, no sé.
Film Affinity.
Al 84% de la gente que ha visto esa película, la ha buscado en Google, se ha molestado para ello, ha dicho que le gusta. Y luego claro. Con el que no, pues joder la media.
Y ahora hay 84 personas de 100. Ahora habrá 83.
Bueno. Y aquí tenemos el juego del el presupuesto de recaudación. No he encontrado la recaudación porque no viene en ningún lado. Pero presupuesto, viendo la calidad exquisita y que son los años 80-85, ¿cuánto creéis que ha costado esta esto?
Yo digo 4 millones.
4 millones, o sea, este 85, Robocop era en 86-87, ¿no?
88-89.
Y dijimos la recaudación de la otra vez y era más o menos por ahí.
6-7, por ahí andaba. No, 6, no, 7 o 8.
Por ahí era. Tú comparas esto con Robocop y
no sé, un poco menos.
No existían. De dólares, de la época. Que cuidado.
Es mucho de dólares, yo creía que era
de la época. Más todavía.
Más todavía.
A ver, Roberto, tú que eres generoso con la puntuación y con el dinero. Las recaudaciones, para darle.
A ver, sé que es Larry Cohen, que era un señor que manejaba presupuestos bastante malos, o sea, bastante ínfimos.
Sí.
Yo voy a decir que entre 2 y 3 millones.
Vale, 2 y 3 millones. Uno dice 4, por aquí. ¿Cuánto decís vosotros que vosotras?
Yo igual, 4 millones. Igual me parece mucho.
¿Tú, Jamaica?
Yo el precio de un yogur multiplicado por 1000, que más o menos son los yogures que he contado.
Vale.
Cuando yo cubre dos cosas.
Ten en cuenta que hay escenas donde sale una buena lechada de esa grande.
Bueno, pues multiplicado por 10.000 yogures.
¿Entonces cuánto dices?
No sé, pues, ¿qué cuesta un yogur? ¿Un euro? ¿10.000 euros?
De la época.
Sí.
Sí, euros de la época del 85.
Por eso, ¿todo mal?
Todo mal. Venga, has fallado la época. Entonces, de
10.000 euros.
¿De dólares americanos?
¿De dólares?
¿10.000 has dicho?
¿10.000 euros?
Ah, pues no, no llega a 2 millones.
No, no llega.
Unos 8.000 dólares.
Vale. Sí. Ni que fuera a pedir todo
el año. Ya solo la película cuesta eso, fabrica. La película para grabar.
Ya solamente la...
Ya solamente la cámara vale eso.
Bueno, pues...
¿Qué le vale eso?
Pues esto ha valido... Atención.
Atención.
¿Ha dolido?
Ha dolido 1.700.000.
Oh, mira, he vuelto a ser generoso y he sido que me han acercado.
Mira, mira.
Bueno, pues como no he encontrado la recaudación, sí he encontrado aquí... A ver, esto bonito. Esto, que había... disputas y cosas raras. Como he dicho al principio, aquí hay un personaje que se llamaba...
Chocolate Chip Charlie, el mejor personaje.
Bueno,
¿de toda la película?
Sí, tampoco es que fuera muy difícil.
Bueno, Chocolate Chip Charlie o Charlie Chip Chocolate.
Chocolate.
Depende del momento del metraje.
Depende si era por la mañana o por la tarde, ¿no? Porque
sí,
se le iba.
Cierto. Pues, depende cómo la llegada del sol, si está más moreno o no, hay más chocolate o menos chocolate. Sí.
El director quería que ese personaje lo interpretara Arsenio Hall, ahí en 1985. Que pensaba que era una estrella en ascenso. Era Príncipe de Zamunda y toda la pesca.
Claro, creo que el año siguiente hace Príncipe de Zamunda. O sea, era un tío de la tele súper conocido.
Efectivamente. Pero los ejecutivos... de...
como si aquí quieres hacer una peli con Arévalo.
Igual.
En el 85.
Ahora, claro. Los ejecutivos de New World Pictures, los genios que han hecho esto, que también cabezas pensantes, dijeron que lo que querían a alguien más reconocible, porque pusieron a Garrett Morris. Que en su época sería conocidísimo.
Pero
ahora es como...
En Canal
como,
7,
es como Arévalo.
Como si fuera una Canal 7 de aquí, ¿no? O sea, en una tele local o algo así, porque no me jodas. No sé quién es ese señor.
A mí la cara me suena.
Hombre, sí, os sonará a lo mejor, pero de algo reciente habéis visto Dos Chicas en Blanca.
Sí, el negro.
El negro, ahí está, es ese.
No, ya es claro, mismo. Hombre. Sí, el que está ahí en la entrada.
Sí, el recepcionista. El que cobra.
Un poquito picantón con una... Sí, vale.
Dos Chicas en Blanca, ¿cuál es esa? Una
serie muy mala también.
Ah,
sí.
Vale,
éxito, éxito, este hombre. Sí. Bueno, no, tuvo premio en la serie.
No, pero sí, que estoy perdido toda la serie de serie, es poco, la verdad.
Otra movida que pasa en la película es que el Cohen este pidió unos efectos especiales, como del... Es que, spoiler, fábricas explotando, no digo
sí,
más.
Sí, claro, y hay maquetas. A ver, hay partes donde, como he dicho, el yogur... Sí. Hay buenas cantidades de yogur,
sí.
Pero luego hay otras zonas con croma que son maquetas.
Pues eso. Y no le gustó, y pagó la mitad.
El propio pavos. Larry Cohen dijo
¡vaya mierda!
¡Para la mierda que me habéis hecho! Que ya, normalmente pero, yo hago mierda.
Claro, él. Pero tú has visto lo que has hecho tú. Ya, pero no. Te voy a pagar la mitad. ¿Sabes? Como diciendo, como si hace mierda él, sí, está bien. Si lo hace otro, no.
Pero y no le gustó ni a él ni a nadie.
Por lo visto. Y al final, pues los de efectos especiales denunciaron, pero... Vamos, que apelaron ante la corte de noveno circuito de Estados Unidos y dijeron, a mí, me estás contando, para ti. Y le dieron la razón al Cohen.
A Cohen.
Encima.
Hombre, normal, solo hay que ver la peli para ver que son los efectos de mierda.
Para que se fuera a su puñetera casa.
Bueno, yo te voy a comentar que esta peli la propongo porque hace poco ha salido la noticia, la leí en el blog de Cine Cutre, que ha salido una copia de estas que salen de veces, muy de vez en cuando, como pasó con Metrópolis o pasó... con otras películas suele pasar a veces que encuentran una copia de estas de que pasan en cines y extrañamente son copiones que tienen más metraje, ¿no? En este caso han descubierto uno con media hora más
que igual es muy necesaria.
Sí, no, porque el propio Larry Cohen, que sabía la existencia de estas copias porque se le editó la película en su momento y tal, él decía que la verdad que la versión final, que es la que nosotros hemos visto hoy, la que se ha comercializado toda la vida, le da más ritmo a la peli, eso no se puede negar, la peli va follada.
Sí, ya. Sí, lo que pasa es que hay un problema con las transiciones,
sí,
bastante gordo.
Con transiciones y con explicaciones y con muchas cosas. Esta película tiene muchos problemas.
Y coherencias a veces.
Ahora,
ya de...
Es divertida como ella sola y va folladísima, pero sí que es verdad que tiene muchos problemas de coherencia y de guión y de todo, ¿sabes?
Y de sentido común a veces.
Sí, porque pero eso no hay que hablar.
Eso no. Joder, que había gente viendo lo que estaban haciendo, nadie se dio cuenta.
Entonces,
de unas cosas.
Me moló la idea, digo, bueno, vamos a traerla porque es una peli que es muy divertida, yo la había visto hace tiempo y viendo que se había descubierto esta copia, veremos si alguna vez ve la luz o la conseguimos ver alguno de nosotros, pues también rendir un pequeño homenaje a Larry Cohen, que se nos fue hace cosa de hace un par de años, tampoco hace mucho, pero este hombre siempre se movió en la serie B y en estos presupuestos tan bajos, era como un luchador de cine porque toda su vida ha hecho cine. Sí que ha tocado un poquito de estratos superiores cuando hacía guiones, porque vendió guiones buenos, o sea, vendió guiones a círculos más grandes, ya más cercanos a Hollywood y tal, pero lo que él como director, la verdad que se comió los cagados siempre, fue serie B lo que siempre hizo. Pero bueno, me parece una peli... La propuse, entre otras, como siempre.
No, sí, yo
y
creo,
habéis elegido vosotros.
Yo sí. Creo que además esta es una... Una de sus películas más populares, yo creo, porque esta, pese a que aquí no le tenemos pues muy catalogado, hemos visto que tiene merchandising. Está.
Sí, pero sí, ¿verdad? ¿De quién?
De Chocolate Chip Charlie, es que es el mejor personaje de la película.
Charlie Chip Chocolate, depende del
mundo. Y lo peor que es un secundario, sale muy poquito.
Ya, pero sale. Exactamente, se lo roba.
Se roba la peli porque el protagonista es un poco. Faltó el carisma, ¿no? El rubio sí. Este, la verdad que es que cada vez que sale este hombre, el Chocolate Chip Charlie, es divertido. Bueno, el niño también tiene momentos épicos, pero es un niño pues que hace lo que le dicen. Tampoco es un niño de otras pelis donde resalta especialmente su papel y tal.
No.
Pero bueno, pues vamos a, si queréis, empezamos ya con el argumento de la peli. Y
sí, empezamos con el resumen. Uf.
Pero resumen, dos líneas y luego ya, si queréis, desarrollamos la peli.
Dos líneas, Jamaica.
¿Me toca resumir a mí?
Sí. Dos líneas, ¿ves? Me toca resumir a mí.
Ya está. ¿Cuántas palabras?
Tienes ahí todo.
¿Cuántas palabras?
Vale. Tres. Básicamente, resumen...
Te queda una.
Ya no juego. Resumen o sinapsis.
Sinapsis.
Sinapsis. Sí. Venga, anda.
La película trata básicamente de que alguien encuentra una sustancia blanca que sale del suelo, ese alguien la prueba, un señor mayor, porque sí, y deciden comercializarla.
Y ya, bueno, pues a grandes rasgos es esto, luego ya veremos que eso va a traer muchos problemas, el que es una sustancia que es cremosa.
Blanca.
Sabrosamente cremosa.
Lechosa.
Pero ¿a quién se le ocurre pasear? Y ver algo que se mueve y comerlo.
Pues al señor del principio, viejete.
El señor del principio que
solo
está
las
en
personas
la nieve,
mayores.
Que está demenciado, pues
claro,
eso.
Claro,
está
claro.
Ese hombre ya no tiene miedo a nada, ya es un señor que está a punto, bueno, está en la prejubilación prácticamente.
ya
se ha platinado la vida. No tengo nada que perder.
Voy a probar cosas del suelo.
Voy a probar cosas nuevas del suelo.
Prueba una cosa que palpita del suelo.
Palpita.
Mete los dedos, se los come. No se come los dedos, come.
No se come la porquería. Le da al compañero, el compañero acepta amablemente y se pone.
Y ahí hay un elipsis enorme y ya estamos viendo que ya está todo envasado y en movimiento. O sea, ya se
comercializado.
Pero así, ya está, en dos segundos.
Nos van a presentar en este momento a un niño que, bueno, pues le están ahí breando los mosquitos y como está un poco en vela, pues se baja a la cocina a ver si pesca algo de la nevera y ve. El yogur derramado en la bandeja y cómo se está moviendo. Entonces el niño se asusta. ¡Oh, qué mierda es esta!
¡Malditos bífidos!
Claro.
Bien gordos,
O sea, de cuña gordo. El padre le sorprende de niño. Estamos en los 80. Una hostia y a dormir. Así, directo. Se sube el niño y se come el yogur el padre. El yogur este que está moviendo, que se mueve, que palpitaba en el suelo.
Sí.
Que higienizas poco, lo envasas y te lo comes.
Y te lo comes, está rico.
Pues ahí se queda que este niño pues va a desconfiar de este producto a lo largo de la película con bastante criterio. En el siguiente corte vemos que todos los que nos preguntamos de, pero bueno, esto no ha pasado unos controles de calidad, unas cosas, tal cual. Este es el protagonista, el del poco carisma, que se llamaba este señor.
Ya, más... te busco.
Más Van de Farms.
Más Stanford o Rutherford.
Rutherford, sí, me parece.
Max Rutherford.
Max
Rutherford.
Sí.
Correcto.
Sí, que es un...
Un señor que va investigando.
¿No? No, pero que va investigando para hacer sabotaje empresarial.
Espionaje industrial.
Sí,
espionaje industrial también.
Todo un poquito.
O sea, no sabemos quién le paga para que sabotee el de staff, pero él va buscando eso, de dónde viene esto y si ha pasado todos los controles, ¿no? Sanitarios y tal.
Sí.
Eso que nos preguntamos a lo largo de la peli de, ¿pero cómo puede pasar
esto? Sí, que por cierto también es un ex agente del FBI que le echaron, seguramente por corrupto, y le contratan.
No, lo dice después, que es al general aquel, bueno, ya lo veremos, que dice, me echaron por pasar todos estos documentos a tu mujer. En aquel momento. Pero bueno, que la peli al final la va a llevar este personaje, que... va haciendo un seguimiento de este producto. No sabemos a ciencia cierta qué ha visto él o qué sabe él, pero no se fía o quién la ha contratado para sabotear o para tirar abajo la popularidad de este producto.
Sí, porque en teoría le contrata la competencia, que no ha sabido desclasificar los ingredientes que lleva.
Ya ves tú, no sabe lo que llevan.
No sabrá que llega nada, no hay un registro en ningún ministerio, ¿no?
Ni leche.
Pero tienen la fórmula, que es un plano del metro hecho con Legos y rodeados de letras de DH, de CH3 y dices, sí, sí, esto es una fórmula, sí.
Sí, sí, de muy clavada.
Parece el plano de un museo.
Sí, bueno, ellos aducen que pasa igual con la Coca-Cola, que es una fórmula secreta al público. O sea, la Coca-Cola está controlada y está tal.
Pues te vienen los ingredientes en la botella. No, bueno, la proporción, sí, pero, ni cómo ni cuándo, pero te vienen los ingredientes. Claro, no, ahí no saben ni qué coño es. Da igual, échalo. Esto es América, como China, todo vale, venga, come. Todo es pangolín, venga, frito. Murciélago, asado. Moco blanco del suelo, muy rico, tía.
Bueno, por lo menos los chinos lo hierven y lo fríen.
Exacto, este ni siquiera lo procesan.
No, aquí en el ministerio, pues, no sé si... No se sabe si hay el contenido de alérgenos, ni la fecha de caducidad, ni nada. No sabemos nada.
Efectivamente.
Lo hemos cogido del suelo, lo hemos metido en un tarro y ala, a vender.
Y es bajo en calorías. Eso es importante.
Eso es.
Y tiene una propiedad muy interesante, que es buena argamasa. Porque sí. Si lo derramas o tiras, eso pega y difícilmente resbala. Eso quiere, o sea, tiene un, uh-huh, un gran componente de pegamento.
Y tapa grietas.
Compacto, creo. Sí.
Sí, tiene buena pinta para eso.
O sea, lo podrían haber usado como agua plas, pero, claro, pero no, deciden comerlo.
Pega azulejos, cosas así.
Es como, sí, se parece un poco al yogur griego.
Tiene todas las propiedades, la verdad.
Sí. Si le llamamos yogur asesino es por algo.
Al yogur griego.
No, a la movida.
Pues nada, este señor va haciendo sus pesquisas a lo largo de la película. Va a ir tirando de la cuerda cómo se ha llegado a comercializar este producto y llega a
la casa de un tipo que trabajaba en el ministerio que autorizó el producto en sí. Y le pregunta básicamente que si no saben de qué está hecho, cómo que le han permitido vender esa cosa. Y dice, pues está muy rico.
Está muy rico, no es un medicamento, pues
no, igual.
Manga ancha. Pero antes de eso, antes de incluso el ministro, también va a contactar con la responsable comercial del producto en sí.
¿Verdad?
Sí, de la imagen, la que da el nombre, la que...
Sí, la que hace la campaña.
La campaña de marketing y tal, sí, sí.
Bien, y se hace pasar por un petrolero millonario que quiere comprar la empresa de publicidad y a ella también. Dice la mujer, búscame información de este señor, búscame un vestido y...
Y
ve pidiéndome habitación en algún hotel porque esta noche follo.
Hombre, es que esas botas son difícilmente irresistibles.
Botas con traje.
Sí, bota y traje. Es una combinación cómoda, la verdad.
Botas camperas con traje, no, por supuesto.
Una combinación de mierda.
Pues es muy atractiva esa combinación.
En estos pasos dan a entender de que ha habido mojada, ¿no?
Ha habido untamiento por algún lado.
Exacto, claro, no tiene sentido. Es una parte que agradecemos a la peli porque, claro, es que nada más empezar. Es un señor comiendo cosas del suelo y el siguiente plano ya está en la mesa y en envases, dices, hostia, así de fácil no son las cosas.
Y con anuncios.
Ha habido untamiento, ha habido sobornos y tal, y es por lo que este personaje va a estar persiguiendo toda la película la fuente del producto. Con este señor, que es un politicastro, ¿no? Tiene aquella conversación, se ve que bueno, que son adictos tanto él como su perro al producto este. Porque hay un desconocimiento bastante importante de las consecuencias que puede tener el staff, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues esto como que no le lleva tampoco a ninguna conclusión, simplemente va corroborando que hay pasta de por medio, ¿vale? Por lo que hay intereses económicos, y se va a un pueblo perdido, ahí así que...
Así.
Tan perdido está el pueblo, que tampoco me entero por qué va al pueblo. Entonces, bueno, pues en este pueblo encuentras a un señor en la gasolinera que... Tiene muy pocas ganas de trabajar.
Poquísimas.
Y no le llega ni a llenar el tanque, que sale huyendo. En cuanto él le empieza a hacer un par de preguntas y tal, y se aleja un poquito porque ve otro coche, el otro dice, ¿para qué te voy a llenar el tanque? Si ya me da el dinero. Y se va corriendo por los matorrales. Y no volvemos a saber de ese personaje, sí, jamás. O sea, parece que cuando llega le molesta, que es como hemos dicho, dices, hostia, que viene alguien, joder. Yo que puse una gasolinera para estar tranquilo.
Que no pase ni puto coche.
Claro.
Ya me viene dos.
Pasa un coche, ¿sabes? Pasa un coche y le tengo que llenar el tanque, pero que lo que es agradancia todo. Entonces, pues bueno, pues el señor se tira y ahí es cuando ya Max, no más...
Rutherford.
Conoce al
Charlie. Mejor, al mejor personaje de la película.
Pero no, pero sí. Ahora es Charlie Chip Chocolate.
No, al revés.
No, eso es después. No,
bueno, sí,
eso es después. Porque,
Charlie Chip Chocolate.
Porque ya es la digievolución del personaje. Son cosas que hay que tener en cuenta, ¿eh? Yo he visto una evolución del personaje a lo largo de la película,
sí,
en la que no vuelve a aparecer jamás. Solo cuando ya dice que tiene el nombre al revés. Entonces, hay una evolución del personaje clara. Al menos para mí, vamos, no sé cómo lo veis vosotros.
Algo ha habido.
Entonces, bueno, se encuentra a este hombre, se pelean, inexplicablemente.
Porque sí.
Porque sí.
Hace golpes extremos, pues podríamos llamarlo... Como hablamos en Ebola Síndrome, ¿no? Podría ser Ikeajutsu, podría ser
sí,
otras artes negras de las artes marciales,
sí,
artes oscuras.
Llamémoslo Buduyutsu, venga.
Una puta mierda de sí, puñetazos que da, vamos.
Sí, pero con manos de acero.
Sí, sí. Bueno, por supuesto. Y se van a una fábrica que también pues abre puertas sí, de aquella manera, ¿no?
No, pero hablemos un poco Charlie. Más de Charlie Chip Chocolate.
Cuéntanos.
A ver. Es un personaje
que recordamos
que calmado no es.
Iba a ser
Arsene Hall,
decíamos.
Iba a ser Arsene
Hall. Sí.
Y, pero resulta que no, que es un personaje, por lo visto, con cierto renombre, cierta fama, porque le conocen de todos lados y es un personaje que tranquilo bueno, no es.
Teniendo en cuenta que es un pueblo desierto. Solo le conoce Prota, el más este, el Rutherford este.
Claro,
sí. Coño, ¿qué eres, Charlie? Ah, sí, sí, soy yo. Menos mal. Oye. Y ya.
Ya somos dos.
Es que, exacto, somos dos.
Somos dos, yo de la estación
vamos, no, vamos para este edificio.
No, y que están buscando al mismo hombre porque a él le hicieron una estafa con una empresa que tenía o algo así. Sí. Que se le había prestado a sus sobrinos o algo así. No te enteras muy bien. Una vez que está viendo a un negro cabreado con el mundo y pegando gritos y haciendo aspavientos. Con su mano de acero.
Porque cuando te encuentras una puerta cerrada, solo tienes que decir CCC. Abre aquí.
Eso
es.
Más bien
las manos
es,
de acero.
Más bien es che.
Che, vale.
Bueno, pero antes de abrir la puerta, van a la única persona que queda en todo el pueblo, que era un tendero, ¿no? Que tampoco tiene ni puta ganas de trabajar.
Sí.
Y le hacen preguntas sí, y encima, para dos que entran, que van a hacer trabajar, no para trabajar, es para dar por culo y no pagar.
Y dice, no, ofrece, dame un sneaker.
Preguntando.
Y oiga, perdone, señor, ¿eh? No sabrá usted. Y dice, espera, que voy a la trastienda. Se pone malísimo, es como cuando te sí, da un apretón.
Exacto.
Lo que pasa que.
Es que a medio salir barro sale blanco.
Sale blanco y por la boca se tumba en el suelo, se da.
Con un pastito relleno de eso.
Sí, es como si te tomas ahí el bote de heno, ¿os acordáis?
Sí.
¿No? Las sales
sí, eso es.
Pues así, pues un poquito así. Y Chip Charlie, Chocolate.
Che.
Me da igual el orden y más Rutherford sale por la ventana cual parkour, sin más, ya. Y dicen, bueno, pues no vamos a ir a pagar.
Pero que también, Chocolate y Charlie abre las puertas a puñetazos.
Sí, sí, hemos dicho.
Sí,
el tema es que se encuentra el tío muerto.
En vez de usar el pomo, porque la puerta no estaba cerrada, le da un puñetazo.
Pero avisando.
Va directamente al cristal.
Pero avisando, que pica la puerta y pa, 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 pum. A la por culo.
Y se encuentra otro tipo, algo que ha así, y muerto, y dicen...
¿Para qué atenderle? A ver
¿para
si
qué atenderle? ¿Para qué investigar?
Un retortijón, un... Nah,
me voy.
Oiga, pues lo mismo...
Claro, ahí te quedas con el muerto.
No
sea que...
sale por la ventana.
Estamos por la ventana, ni siquiera por la puerta.
Vale, el negro lo entiendo, porque van a decir casi, ¿eh? Porque se sale el otro por la ventana.
Y luego...
¿Estás ese señor mal en el suelo? Ayúdalo.
Y cuando se van, huyen del pueblo y vienen varios tipos siguiéndoles, ¿no?
Sí, que vienen siendo todo el pueblo, concretamente cinco gilipollas.
Cinco poleros con palos.
Una cosa, se supone que este hombre estaba muerto, ¿no?
Sí, es que no, es que la sustancia blanca, el relleno, le ha salido a la boca,
¿sí?
No sé para qué, y luego vuelve, se va a meter y se levanta.
Claro, eso me pareció extraño.
Sí, yo le cojo nudo, ¿para qué se va? Para luego volver.
Para darse una vuelta.
Se va a avisar a los colegas para que le peguen la cara, todo eso. Y lo bueno es que sale huyendo. Le pega un puñetazo a uno, pa, y sale espumita, ¿no?
No, en la parte de la cara, sí, pero rompía.
Rompía, construía hueca y sale.
Sí, que parece como que una parte de una sandía.
Qué asco, sí. Y para hoy se mete en una barca y se van a ir remando.
Sí.
Y acto seguido.
Acto seguido estando en un bar.
Pero sí, en un bar, ya está.
Ahí el problema de transiciones.
Han aparcado la barca ahí en los camiones.
A ver, igual que hay bar de carretera,
hay bar de río, ¿no?
Debe
ser, están los camiones por un lado, que la carretera, y el riachuelo por el otro.
Claro.
Sí, que están allí, se separan sus caminos, dice, tú vete a Washington.
A buscar a la gente del FBI.
Que salía caro pagar a ese hombre, y no podía seguir más en pantalla, y dijeron, pues mira, inventamos una historia de que se va y no vuelve ya hasta el final de la película. Y eso pasó.
Sí.
Y cojonudo, el protagonista se va haciendo autostop. Su coche lo deja en el pueblo, ¿qué más da?
Sí, como si no le costara.
Como si no le costara, con el hijo suyo. Y hasta el texto, yo que viene y dice, vente conmigo, guapo. ¿No?
Sí, se va a la ciudad, ya se encuentra con la chica, su amiga del marketing, que ya parece ser que la relación bastante
más... amiga.
Está bastante más consolidada.
Más consolidada. Ya le ha contado que el staff es peligroso y ella es consciente, no pone ninguna... sin haber visto nada, ella de sí, nada raro, se lo cree todo.
Ahí se ha creído que era rico.
Le empieza a ayudar de...
Se lo traga, digamos.
Se lo traga todo blanco.
Exactamente, se lo traga.
Todo blanco y grumoso.
Y entonces entra pues a ayudarle con la campaña de... no de prestigiar, sino de concienciar, ¿no? Mm. De lo peligroso que es el producto. En esta... en algún momento se van a encontrar con el niño, ¿no? Imagino.
Sí, bueno, porque hemos olvidado un poquito al niño, que corre también diversas aventuras con su familia.
Y no somos los únicos en olvidarnos del niño.
No somos los únicos.
Es que muy olvidable.
Muy olvidable, pobrecito.
Sí, porque el niño, a raíz de eso, y ver cómo su familia cada vez es más adicta al producto este, a la movida...
Es más raro, parece que se han metido en el Opus.
Bueno, pues empieza a querer sabotear él, igual que Max. Sí, quiere hacer sabotaje, pero a su manera, a la manera niño, que viene siendo meterse en el centro comercial y romper todos los tarros de yogur que había por ahí. Tipo rabieta de niño por culero.
Y curiosamente, ves el staff en estantes y en neveras.
Y en neveras.
Si necesita refrigeración...
No lo sabemos. No hay ningún ministerio que lo tenga regulado.
No, al parecer, claro. O sea, no se sabe, no necesita. Realmente, probablemente no lo necesite, pero fresquito, mejor.
¿Para qué lo metes en nevera?
A lo mejor incluso se lleva al horno. Nadie lo sabe. No saben de qué está hecho.
Es decir, el resto de la peli es cierto que aparece siempre refrigerado. En neveras o en sitios donde...
Es verdad.
Pero en el mercado no. En el mercado no hace falta.
Como los huevos, en el mercado están fuera y tú en tu casa los tienes que meter.
No,
yo sale del ojete de una gallina. Eso no lo metas en tu nevera.
Yo lo llevo siempre dentro. Porque me dicen cosas en el mercado.
¿Vosotros ponéis los huevos en la nevera o fuera?
Yo los calzoncillos.
Yo normalmente me gusta dejarlos fuera.
Fuera.
Pero ella lo pone dentro.
Fuera de la nevera y otro. Vale. No hay consenso.
Pero como
¿no?
yo.
Como el
yo los dejo fuera. Porque entiendo que eso ha salido del ojete de un animal. Y no me gusta.
No te gusta meterlo del ojete del animal
con otros alimentos.
Pero compras huevos a pesar de salir del ojete de un animal.
Coño, luego están fritos, no me los como crudos. Hostia, son un alimento
que... No chupo la cáscara.
No chupo,
por ejemplo. ¿Qué pasaba con la familia? Ya que
bueno, pues la familia se pone en plan sectario, que quiere...
Que el niño también...
que el niño coma el yogur.
Y llega un momento en que la cena es yogur.
Que, sí, hasta
lo único que comen es yogur.
Es yogur, nada más.
Así que el niño, siendo muy avispado, lo que hace es llevarse un tarro de yogur para arriba.
¿La habitación?
No, en teoría sería la habitación, pero en verdad se va al baño. Y lo que hace es tirar el yogur por el váter y llenarlo de algo apetitoso para comer, como puede ser espuma de afeitar.
Yogur que previamente, cuando está en el váter, se revoluciona y se enfada.
Claro, intenta salir del váter el yogur. O sea que...
Tampoco llega más, ¿no?
No, tira la cadena y se va. Exacto. A mí me ha pasado unas veces. Tú empujas bien con el...
Él quiere...
Empuja con el bastoncillo este con...
Él quiere...
Saca la espada de la comunión.
Empuja bien.
Lucha con lo que hay ahí dentro.
Empuja bien.
Y lo vences, ¿no? Y lo vences.
La comillo un par de veces y se va. A veces grita, a veces no.
Sí. Tú según ves que asoma la cabeza, hay que cortar por los canos.
Exacto. Tú...
Una vez he entrado y ya estaba afuera.
Tú cuando ves la espada de la comunión en el baño, sospecha.
O la fumadera. Depende.
Vamos a tener que comprar kiwis, más o menos.
Pues hay veces que pasa.
Bueno, pasa.
No, y hay veces que pasa y otras veces que no pasa, que hay que tirar varias veces.
Claro.
Pues esta vez al final pasó.
Pasando de esta escena de que el niño pues da el cambiazo.
Que come espuma de.
Le da como arcadas, se descubre su falacia, ¿no? Sí. Porque, coño, está súper bueno el staff. Tiene que salir huyendo de su familia y misteriosamente, porque sí, una vez más el guión nos da otro golpe de coherencia en el que sale Max Rutherford haciendo ruedas, frena delante de él, entre su familia y él, entre el niño y él, y le dice, yo también lo he visto moverse.
Y ya está.
Y dice, así
¡móntate! Como... ¡Móntate con un desconocido!
Claro, claro. Entonces el niño dice, oh, mi Aladín, confío en ti. Y se monta con él.
No, pero... O es un pederasta, que usa una frase muy mala para pillar niños, o yo está muy mal hecho.
Pero ya no es eso, es... ¿Cómo coño sabe Marruecos?
Marruecos, claro.
Que ese niño,
ha visto lo mismo. ¿Cómo lo sabe?
¿Cómo lo
guión mal hecho, o sea, la teoría esta no baja.
¿Y cómo? ¿Y llevaba, cuánto tiempo llevaba dando vueltas con el coche por el barrio?
A todos los niños. Decía, yo también lo he visto moverse. Y venía a los padres, ¡papá! ¡Cabrón! Y se iba.
Sí, de hecho había dos coches. Uno que paraba a todos los niños diciendo, yo también lo he visto moverse. Y otra cosa que decía, ¿no? ¿No quieres ver cómo se me mueve?
Es que es muy sólido, yo también lo he visto moverse. El niño que se monte contigo es el niño adecuado.
Luego hay un tercer coche de policía siguiendo a estos cabrones.
Madre mía.
Muy mal llevado.
Vaya guión.
Vaya guión. Yo también lo he visto moverse. Ya está. Amigos para siempre. Joder.
Sí.
¿Y qué hacen? Y se van a un avión, ¿no? Privado.
Sí, se van a un jet privado.
Directamente van a huir ya. Bueno, no huir, sino irse a otra.
A donde se mudó todo el pueblo. A la mina, a la mina, acerca de la zona de la mina. Sí.
Y claro, pues dice, pues me llevo al niño. Ya ve, o sea, sí. Está esperando su amiga.
Su amiga, la que se cree que es un millonario.
Que le estaban esperando en un aeródromo privado, no sé qué, para irse. Y aparece con un niño, nadie hace preguntas.
Nada, ninguna.
Nadie le pregunta si le gustan las peleas de gladiadores al niño antes de subir. Y se lo llevan.
Así es, fácil.
Sin pregunta.
Sí,
una cosa muy sólida de guión.
No, pero lo que viene guapísimo es cuando aterrizan. Bueno. Se hacen pasar por periodistas, ¿no? Para ver la fábrica de yogures. Y una masa blancuzca de, bueno, yogures te ataca el avión.
Sí.
¿Qué hacen? Estamos viendo ahora mismo en directo. ¿Y qué hace el niño? Pues dice, pues me voy a meter en el mueble bar, que sé muy bien que todos los aviones del mueble bar que escondió tienen una trampilla que da al exterior.
Sí.
O sea, es lo más normal del mundo.
Directamente sin descompresión ninguna.
Exacto. Te equivoca a coger el whisky y la lías parda.
Claro.
Y el avión se choca. Imagínate.
Se escapa.
Y se escapa, claro. Se escapa.
Bueno, la fábrica.
Están por la fábrica, tenemos el punto ese. Jamaicano, ¿estás atenta, por favor? ¿Qué ha pasado con el trapal, Allí en la fábrica.
¿Dónde está el toro mecánico?
Pues que estaba bien colocado como en cualquier fábrica,
sí,
en mitad de la puerta para que todo se fostie.
Efectivamente.
En mitad de la puerta con las palas levantadas para romper tibias.
Si la puerta cerrada que no se vea.
La puerta pues te la llevas por delante.
Te dirías una opción.
Que se ve claramente que el actor tiene que evitar las palas.
Sí, sí, sí.
Quitando
sí,
las piernas.
Que si se cae.
Bueno, pues el niño con su polla, después de salir del avión.
Se infiltra en la fábrica también.
Bueno, llámalo infiltrarse, llámalo, darse un paseo, va directamente a un tanque. O sea, tampoco es que busque donde más esconderse.
Sí, se esconde. En un camión cisterna
sin mirar nada.
Al tanque de cisterna ese y ya, padre.
También digo una cosa: los otros han ido en coche, el niño y andando. Muy lejos sí. No estaría.
¿No? O el niño es un gamo, los otros son muy guapos, ¿no?
El niño ha ido andando capo otra vez y llega en un pliqui.
Pero que,
y los otros en coche.
Claro, que no han terminado ni la visita a los otros. O sea, el niño es muy rápido.
Ya.
Así el aeródromo había aparcado ahí. ¿Había aparcado de los camiones?
Rápido y listo. Dice, mira, un camión cisterna, me voy a meter.
Sí, mira, tampoco mira lo que no hay. A ver si va a estar lleno.
¿Qué te puede pasar en un camión cisterna? Pues nada.
¿Dónde esconderte? En un sitio móvil, peligroso y que se rellena con...
Ya. Con líquidos claro. Mientras se cierra herméticamente.
Estás en una fábrica donde el objeto de que se transporta no es para nada peligroso ni tóxico.
Bueno, da igual, aunque sea una fábrica de vigas de acero. Tampoco te ibas a poner en el camión, ¿no?
Que no, ahí se mete al horno directamente ¿no? Para esconderse.
También te escapas del niño.
Efectivamente, el niño se queda atrapado en la cisterna.
Claro, porque le cierran, sí. Porque... Sí.
Ellos ya después de echar un vistazo a la fábrica y quedarse... Regulín,
sí.
Simplemente están observando cómo están envasando y tratando el producto. Se van a un apartahotel, ¿no? A un hotel.
Sí, dicen, menos mal que solamente queda una habitación. Uh-huh. En ningún momento dicen, oye, nosotros veníamos con un niño.
Eso te va a decir. Dice, no pasa nada, dos camas. Se han olvidado por completo del niño.
Una, que es lo que le interesa
una,
a
sí.
Rutherford.
Serán buenos padres.
Es que se han olvidado por completo del niño, pero como si nada.
Y aquí llegamos a otra escena más grandiosa. En la que, bueno, pues ya se ponen a descansar y misteriosamente sale el puto yogur de la almohada. Porque sí.
Porque sí.
O sea, porque sí. ¿Quién ha puesto ese yogur?
¿Quién ha puesto la almohada?
¿Por qué se comporta el yogur como una braza cara de alguien?
No, pues no lo sabemos. Ataca a Max Rutherford y ya llegamos a otra escena maravillosa en la que
yogur se mete, se pone alrededor de su cara como si se estuviera haciendo una mascarilla de esta.
Claro.
Y le asfixia o le pretende asfixiar.
No sabemos qué pretende muy bien el yogur, la verdad.
A lo menos,
pero
bueno.
su compañero sí sabemos lo que pretende, que es prenderle fuego a toda costa sin probar ninguna otra forma de salvar a su compañero.
Efectivamente.
No prueba ni a tocarlo, ni a arrancarlo. ni a echarle agua,
ni a escupirle, ni a insultarlo,
ni a frotarle con un trapo,
ni a tirar, ni coger ni tirar,
nada,
nada. Dice, voy a prenderle fuego.
Pues voy a coger la botella de brandy, se la echo en la cara,
o de soberano, ¿sabes qué?
Se la echo en la cara y le prendo fuego.
Así, pero con todo el coñazo ahí.
A la que.
En realidad creo que es una lámpara de aceite con lo que le prende fuego a la cara.
Pues menos mal que no hemos bebido nunca en un hotel americano. Teníamos cojonudos también.
Vosotros os bebéis hasta el agua del Florero.
Decimos que sopa de limón tan rica era para vosotros a manos, caballero. Pues bueno, eso somos nosotros.
Es como si llevara una tortilla de estas de...
francesa.
O de estas de los crepes, ¿no? De sí. Tal. La deja pegada en el techo, como hemos dicho antes, hace bien de argamasa.
Sí,
la deja pegada en el techo, entra un señor.
Entra un señor con camiseta de leñador, que pues no sabemos muy bien para qué.
Y luego ya pues vemos una escena en la que podría ser pues Scary Movie 1 cuando tiene una escena de sexo.
Y explota. Y salpica toda la habitación.
Le salpica todo el leñador con bigote.
Me gusta como técnica sexual. Salpicón de leñador. Salpicón de, como has dicho.
Leñador con bigote.
Salpicón de leñador con bigote.
Impresionante. Buena técnica. Eso, yo sé que he apuntado para un poco de
eso. Bueno, eso se ha comercializado.
O eso. O práctica sexual o plato de David de Jorge, este, con las retocadas. Salpicón de leñador con bigote. Entonces, bueno,
tiene muchas chiquitas, sí.
Como sabemos que esto es altamente inflamable porque le han quemado media cara al gilipollas de Max Rutherford.
Bueno, altamente regularmente, le cuesta un poco.
Se quema el stuff, el staff, pero no se quema el Max.
El Max no, el Max es ínfimo. El leñador de bigote sí. O sea, claro, ya se ha prendido media habitación fuego. Pues, joder, pues sale aquello. Vamos, que tiene que salir corriendo. Menos el leñador, que se queda a ver qué pasa.
Oye, visto que se va en una furgoneta.
Es lo que había que comentar ahora. Porque Mark Rutherford tenía un coche que lo dejó en un pueblo ahí abandonado.
Sí.
Al final se fue en un camión a otro lado.
Y una lancha,
luego llegaron a la fábrica esta en una limusina y después al hotel. Y para escapar del hotel se montan en una camioneta que no sabemos de dónde ha salido.
No, ni idea.
O sea, como estamos viendo, transportarse por Estados Unidos es francamente fácil.
Sí,
sí, sí. Sí,
encuentra... estamos viendo una película que podría ser fácilmente Grand Theft Auto. Tú puedes un vehículo que metes dentro y ahora.
Vas quemando leñadores a menudo, ¿eh? Grand Theft Auto.
También.
¿Por qué no?
También... No, lo que no se la ve es tanta crema, pero...
También da muchas ideas a los inmigrantes. Sí, te puedes colar en un camión cisterna, en una barquita, en una lancha...
En una limusina.
En una limusina. Sí, en el mueble bar de un avión.
Un avión. Y eso para esconderse...
Oye, pues sí, bien visto, ¿eh?
Sí, te metes, o sea, en el mueble más y sales...
Es como una puerta dimensional continua, ¿no? Te metes en un sitio y en otro. A menos que en los 80, tal vez, sí, ¿no? Estaba muy comunicado.
Bueno, mucho.
Mucho mejor que el metro de Madrid.
Sí.
Igual no acababa donde quería, te ibas ahí a la aventura, de me meto en este vehículo, ¿dónde acabaré?
Yo un día...
Total y fully aventura.
Yo un día fui al baño del tren y aparecí en Estados Unidos.
Claro. ¿Pero tiraste la cadena?
No.
Claro, por eso. Si tiras, hubiera seguido en...
Sí, bueno. Si tiras de la cadena, apareces en Narnia.
¿Qué querías ir? ¿A Filipinas? Pues no haber tirado la cadena.
No, quería ir a Ciudad Universitaria, pero aparecí en Estados Unidos.
Entonces, ¿no?
No sé qué pasó.
Claro, bueno, en los 80.
Sí. Viajé en el espacio, pero en el tiempo.
Siempre también. Si vas a los 80, viajas atrás, en el tiempo. Bueno, pues misteriosamente, y porque sí, también, vamos a decirlo, vuelven una vez después del ataque del hotel,
sí.
Y dicen, vamos a la fábrica,
porque sí,
hemos estado antes.
Claro, que tenemos que
hacer. Vamos a ver de dónde sacan la materia.
Pero vamos ya. Y me la pela el niño, también te digo.
¿Qué niño, no? Y se van en una camioneta que no sabe de quién es y dicen, es que esta es la mejor hora para moverse sin que nadie les vea. Son sí. Trailers enormes, como y luces, no lo ve nadie porque no hay nadie, claro, efectivamente, vamos, que se puede ver perfectamente. Y la casualidad que coincide que justo cuando él llega, van a hacer la carga. Y se van hacia las minas, esas del principio. Y le sigue. Y el niño está dentro también. Menos mal, porque va por su propio medio. Porque si no, el niño...
Se quedaba ahí en el primer sitio.
Que sí, se ha metido en mal sitio. Pero va esto medio yo.
Tiene una mala costumbre que, como él la llama, es... Me gusta sobrevivir.
Claro.
Y ya sé que vivo.
Y llegan ahí y ven un charcazo de yeso blanco con
burquitos. Me gusta esa escena donde se pone el explosivo plástico ahí con
sí,
en las botas.
En las botas. Y cómo aprieta el polipiel ese de la bota. cutre. Como que se ve.
Sí, que se ve que se
muy
pone.
Muy cómodo todo.
Efectivamente.
O sea, si tienes bota, pues mételo dentro de la bota.
No, hombre, si te metes para adentro lo pisas y vas incómodo.
Y además explota.
También.
Por la presión.
Y te fíjate que se ha puesto dos.
Sí.
Pues luego explota cuatro veces.
Sí, es cierto.
¿Sabes? Pues eso.
También hay que remarcar que ha sacado. Que
el explosión plástico se puede. Sí, dividir.
Sí, pero detonador, ¿no?
A lo mejor necesitas un cable para comunicar todo.
Claro, por eso.
Pero bueno.
Eso te digo.
También hay que remarcar que el hombre este ha sacado un mono de operario de esta empresa.
Bien plegado.
Bien plegado de una mochila que no sabemos de dónde la ha sacado tampoco.
Más.
Bien plegado.
Creo que el leñador.
Sí.
Era un trabajador de allí, algo de eso, que estaba siguiendo algo.
Sí, pero.
Y la furgoneta era suya, pero no sale.
Exactamente.
Podría ser una explicación súper guay.
Si hubiera visto.
Pues
si
le
hubiera ocurrido a Larry Cohen, que no creo.
Pero dice, coño, esa explicación es buena, ¿no? La metió porque sea Caponi. Pues mira, ahí está, como un minion, todo amarillo. Le falta el pelo todo azul.
A mí me recuerda a los epis de la pandemia, que eran una bolsa de basura con los brazos cortados.
Básicamente, sí.
No, porque este tiene cremallera.
También hay que señalar que los operarios están ahí para meter una manguera y luego para menearla.
Sí, como menear la manguera, ¿eh? Cosa que tiene práctica.
Hacen como que el movimiento de succión de la manguera.
Sí, de hecho hay un volumen preocupante de señores con bigotes meneando mangueras de manera constante y repetitiva.
Y mucha manguera, que esto son los 80.
Y mucho fluido blanco. Esto puede.
Sí. Justamente para extraer fluido blanco.
Que esta peli tenía un mensaje subliminal o metafórico. Contra los comunistas. Como veremos a continuación.
Y bueno, están ahí drenando la mierda esa que sale del suelo, metiendo en un camión cisterna. ¿Cuál? El del chaval, obviamente. No, ¿cuál va a ser? Los vacíos, sí, pero ese también.
Pues el niño ya lleva ahí 29 días y 32 noches.
Y sin comer, como decías.
Se hizo adolescente y todo ahí.
Y sin comer.
Hizo la peli, ¿eh?
De hecho, cuando abrieron el camión ya estaba relleno.
Claro, o sea, se cuenta que ese niño, desde que huyó de su familia,
no comió
su familia que era junkie al staff. Pues llevaba sin comer el niño pues 3 días o así.
Lo único que había comido había sido
pumba de feta. La puta del Mar Rutter fuerte, no le da ni los bombones de
la vio completamente.
Sin comer 42 semanas.
Por eso el niño fue al mueble bar a ver si había algo.
Claro, lo mismo.
Pero por
los pachitos.
Voy a huir por mi vida. Que no, aquí no hay ni de para comer.
Y mira, y el chaval grita y pasa a Rutherford justamente al lado, casualidad, le oye a través del acero de...
Y le dice, tranquilo chaval, que yo te saco.
Sí, sí.
¿Le saca de la cisterna? No,
se
lleva
el camión.
Se ha olvidado del niño, pero dice, uy, qué fallo, ¿no? Vamos a hacer que ni tú ni yo nos hemos dado cuenta. Y tira para adelante y se lleva el camión.
Ah, mira, la escena en la que está la camioneta Chevrolet y está la pava que está esperando ahí... Se va a meter el camión y de repente aparece el señor de el tendedero ese que se iba a morir y que luego no se moría.
Sí, sí, sí.
Que estaba sentado en el asiento del piloto, porque sí. O sea, aparece materializado porque sí. Y la escena en la que cuando se pelean se queda al suelo, viene el camión y la revienta como un tubo de pasta de dientes. Camino. Literal.
Le aplasta los pies, pero es que le explota la cabeza.
Claro, porque estaba viendo que están como medio huecos y le echa la cremita para adelante y hace... Y claro, se revienta. Como. Pero el tema es, ¿ese señor de dónde ha salido y cómo la otra no la ha visto? Se ha metido en el dentro, en el asiento del piloto. ¿Qué estaba haciendo? Ah,
pero le quitaron media hora. Lo mismo no está bien explicado.
No está bien.
No.
¿Falta es metraje?
Joder. Sí, falta el informe médico del señor ese a ver cuán alta tenía la tensión.
Para que me haya rompido la pierna.
Le pasé un camión por los pies y le explote la cabeza.
El susto, a lo mejor, ¿no?
Lo del policía este que ve un coche de policía, ¿no? Que vea el camión corriendo, le para, dice, le está colgando la manguera o algo de eso, ¿no?
Por la parte de atrás.
Sí, sí, les para.
Y aquí el policía saca más Rutherford, le empieza a cachear y el niño dice, a mí no me cachea.
Y dice, me voy a comerme la mierda esta blanca, pues fingiendo de que es un adicto. Y la paga también, le dice cositas a la policía, dice, me voy a comer el.
Me gusta comerme crema blanca.
Me gusta comerme.
Lo hago todo. Y viene el protagonista, le da una colleja, así.
Un golpe conejero.
Que no golpe de sombrero como el de Robot Jocks, no.
Bueno, total. Esto ha sido pues un relleno total de metraje, porque ahora ya se van más para adelante, ¿no?
Sí, se pasa en el pueblo, pues dice, pueblo pequeño estará todo contaminado de zombies estos. Bueno, de drogadictos.
De drogadictos de yogur.
Sí. Y se va con el camión, que tenía depósito lleno por visto, que era una iglesia, un monasterio en medio de la nada. Y dice, voy a hablar con alguien que no estoy aquí.
Sí, sí, de sus contactos de cuando estuvo en el FBI.
FBI.
Entonces,
según anda, empiezan a salir un montón de soldados, sí, entre las flores.
Soldados sin alergia.
Sin alergia.
Si hubiera sido soldado, estaría ahí y estaría... ¡Achú! ¿Qué es eso? ¡Un conejo! Vale.
Bueno, a un grupo de soldados sin alergia y sin armamento regular, porque salir con... Sus fusiles Thompson.
Una Tommy ahí de los años 20.
Los hijos de la ciudad de 16, de aquella época, ¿no?
Claro, esta madre. Nos va a decir Max Rutherford que a él le echaron del FBI, investigó ciertos trapos sucios del coronel al que va a visitar, temas de mujeres, temas de falda, y le echaron por filtrarlos a su mujer. Cosa que le costaría la carrera a este señor, sí. Bueno, el divorcio, la carrera no tanto porque sigue...
Sigue siendo
con él. Un poco en el efecto, pero tampoco queda muy claro. O sea,
porque está como aislado, ¿no? Como
claro, está todo, como,
todo allí, que no haga nada.
Es como, yo que sé, como en lo de historias de la puta mil, cuando la lían, pues a la vencida, porque le mandan a tomar por culo, ¿no? O algo así, a donde no moleste, ¿no?
Sí, entonces, sí, toda la pinta.
Y entonces Rutherford le dice: bueno, yo te jodí la carrera, pero necesito tu ayuda. Y le dice: ¿por qué te iba a ayudar yo, hijo de puta, que me arruinaste la bíceps? Son rojos.
Sí.
Recordemos que estamos en el 85, que está en pleno auge la Guerra Fría de Rusia y Estados Unidos, y le convence de que hay un ataque comunista, un ataque antiamericano, un ataque de infiltración a base de yogur.
De yogur con drogas.
Y este señor, pues como no está nada tronado, se lo cree.
Hay que mencionar que el hombre se llama así, Coronel Spears. Ya sabemos que el apellido Spears y locura no van cogidos de la mano, que va.
A ver, que organizan un asalto a la fábrica,
sí.
A una mina, realmente, pero sí.
Sí.
¿Y qué hace? Pues viene un soldado,
vestido civil. Disfrazado de civil con bigote. Aquí hay muchos bigotes.
Mucho leñado con bigote.
Hombre, es un estado en el que llevar bigote te da cierta autoridad y... Baja las defensas, ¿no? Decir, hombre, si trae bigote, es de confiar.
Claro.
Pues claro, así no te constipas.
Sí, sí, bigote.
Porque te calienta y
puedo
te
baja fiarme, las defensas. Fíjame este hombre y me haga tranquilo que no se va a fijar.
Claro.
Porque nadie con bigote ha hecho nunca nada raro.
Nada.
No. Nadie con bigote es comunista.
No, diga ahí.
Stalin no.
Tampoco.
Hombre, sí, el de los cómics, ¿no?
Sí, Stalin.
Stalin. Bueno, pues le dice que me encontré un camión y me enseñé, te quiero pasta.
Sí.
Y dice, claro, tú mete el camión.
Y se encuentra un camión que se entiende que es el que huyeron los protagonistas y lo trae de vuelta.
Y luego ya asaltan al burro, un plan cojonudo.
Sí, de infiltración.
Ponen el camión en la valla y es lo mismo.
Muy sutil.
Y no hubiesen muerto el conductor. Así que van con las Thompson de los años 20 y algún M16 de esa época.
Y entonces ya son los de verde. Ya son los de verde contra los de amarillo. Y cuando entran los de verde, lo que se encuentran es que en vez de los de amarillo, que son los de la secta del staff, se defienden o pelean o total, y ya están muertos, están contaminados por el staff. Pues no.
Oye,
resulta que están todos suicidados. Dicen, somos una secta, suicidémonos, ¿no?
Es que no es una secta, creo que el staff se les mete por todos los poros del cuerpo y les controla directamente.
Se las come por dentro.
Claro, pues es como una pasta de un tubo de dientes. Porque creo que han acribillado, no ha salido sangre, ha salido staff.
Actuar de forma...
Porque le ha dado los huevos.
A veces hace la automolición y otras veces los vuelve violentos y otras veces...
Pero es que lo controla el bicho.
Es que es una cosa rara.
Es el bicho que sale y se mete dentro.
Lógicamente, pues, en este ataque militar se llevan al niño.
Pero no es lo peor.
Para usarle de rehén, por si acaso.
Bueno,
al final huyen de la masa que va lentamente.
Con una agilidad impresionante. Hay que saltar y todo para abrir la puerta. Y vas andando y no pasa nada. Bueno. ¿Qué croma más bien hecho?
Sí, los cromas apenas son perceptibles.
Apenas. Salgan los ojos y demás, pero bueno. Eso, creo que estas maquetas son las que no quisieron pagar. Dijeron, ¡vaya mierda! Y dije, hijo de la maqueta, ¿esto es tu película?
Esto se ve en miniaturas, toda esa destrucción de la instalación.
Sí.
A partir de aquí hay escenas muy interesantes en la que el staff revienta todos los depósitos, sale disparado con el fazo y lo inunda todo.
Pues no todo, ¿no?
Sí, eso es como una alegoría de...
Sí, si ves con bigote, la postura del leñador, eyaculador, ¿cómo era?
Bueno, y aquí hay un corte bastante sutil de después de que explota todo el staff en la fábrica, pasamos directamente a un avión. ¿Transiciones? ¿Para qué?
Hombre, pero
tiene niño, ¿dónde? Lo vemos sigue en el mueble, va.
Pero, ¿te das cuenta? Había un aeropuerto, un aeródromo al lado. Que se vaya en un avión todavía. Pero creo que, si te das cuenta, no es el mismo.
No,
no tiene nada que ver. O sea, una era una avioneta, el otro era un reactor, creo. O sea...
No, no, era una avioneta también.
Ah, pero...
también.
No,
lo que pero aquí no, se están más apretados. Se les queda a todos los personajes.
Pero esta no era, era otra cosa.
No, no, era otra. Era otra.
Pues eso. Aquí en América es muy fácil.
Pero bueno, pues una vez han destruido las instalaciones, les queda destruir lo que haya distribuido, ¿no?, a lo largo del país.
Claro.
Como ellos pretenden acabar con las existencias que haya en el país, van a dar un mensaje radiofónico avisando del peligro que entraña este producto. Si alguien, por suerte, no lo ha probado ya y no está adicto, no está topocho ya por dentro. Entonces, bueno, pues se van a unas instalaciones de radio.
En vez de venir a este podcast, que es multitudinario y que lo escucha todo el mundo.
No sé por qué, pero llega,
¿llega?
Nuestro admirado. ¿Llega
Charlie Chocolate?
No, porque ya hay dirige evolucionado. Ahora es.
Ahora es chocolate.
Chocolate, Chip Charlie.
Ahora sí, es al revés. No es Baladí, perdón.
No.
Ahora... Es así, ahora se llama Chocolate, es la Digibol Chocolate.
Ha subido de nivel, sí señor. Ahora, antes tenía los puños de acero, ahora le va a estar con un morro de paja, va a ir apartando a todo el ejército.
Es verdad,
sí. Sí.
Vamos a ser sinceros que tiene Thompson, que no es el arma más actualizada de los 80.
No, Thompson. Pero mata igual.
Y un sombrero de Panamá, a ver cómo se pelea ahí.
Y los puños de Charlie.
Ah, bueno, sí.
Los puños
están marcados que rompen cristales.
Sí.
Como si fuera.
¿Y puertas?
Como si fueran. Todo falso.
Claro. Y que no ha golpeado todavía a nadie realmente. Que
no hemos visto a golpear. Efectivamente, es un pacifista.
Es verdad.
No hemos visto golpear personas.
Sí, hemos visto golpear a una persona que estaba hueca por dentro, que luego le salía yogur por el agujero que le había hecho.
No,
ese era el otro, el Rutherford.
¿Y el otro también?
Sí.
Sí, sí.
Ah, coño.
Hicieron los dos.
Se han quedado un mito. Bueno.
Bueno, pues ya no es tan pacifista como Gandhi. Sí. Pacifista y racista.
Básicamente somete al ejército a base de sombrerazos, ¿no?
O sea, Chip Charlie solo golpea a blancos.
Sí,
es racista.
Es que solo hay blancos
y racistas. Solo...
Claro,
es que hay algún otro negro, aparte de Chocolate, Chip Charlie y el taxista que ha aparecido ahí.
Llevándolos. Para los estándares de la película de esa época, demasiado.
Bueno, pues ya vamos a
ver. Bueno, vamos a seguir avanzando un poquito.
Sí, porque vamos más lentos que la peli.
Charlie se mete en el estudio de grabación. Tampoco sabemos por qué.
Sí, porque la pava está, no me acuerdo cómo se llama, estaba haciendo un discurso para radio.
Claro.
Fonearlo bien.
Dicen, te va a cortar la carrera. Pero, ¿quieres hacer esto? Y dice, sí, tenemos que informar a la gente.
Y se va como a hablarlo y le acompaña Chocolate y Charlie.
Una atracción.
Que está actuando que te cagas.
¿Habías dicho que para qué? No me ha quedado claro.
No sé para qué, se metió con ella al estudio. Y resulta que no es Chocolate y Charlie, sino que es, pero ha comido mucho grumo blanco. Y aquí un efecto especial es que al principio, bueno, y joder, qué asco.
Sí.
Y empieza a echar, ahora qué mal, Dios. Bueno, da igual.
Bueno,
horrible.
Empieza
todo
a echar,
todo
empieza
mal. Esta escena, hay que informar
falta
a la gente.
El 90%
esta escena, la que nos está corriendo ahora, está en YouTube entera. Entonces, bueno, pues si se quieren evitar la película, esta escena sí está. Podéis poner el Chocolate y Charlie en The Staff y ya veréis toda la grandiosidad de esta escena tan cutre. Iba a decir asquerosa, pero no es asquerosa, es maravillosa.
Me acabo de dar cuenta de que rompe
lo cutre.
Rompe con un M16 o así el cristal de la pecera o de la estación. Y una vez roto, da otro golpe.
Sí.
O sea, qué guay. Y después corta el cable, como he dicho, a tiros.
Sí, claro. En estas, bueno, se había metido el niño, que no nos importa a nadie.
Y el cristal era transparente, pero luego si lo ves está esmerilado los restos.
Pero el niño a punto de morir, pues bueno, por...
¿Qué niño?
Max Rutherford. Max Rutherford dice, hostia, que se va a morir la del marketing.
Sí.
No, ¿y el niño?
No, el niño.
Ah, no, ni el negro, que no sé qué ha pasado, me da igual.
Los niños son de goma y no mueren.
Pero el negro ha explotado porque estaba relleno de staff.
Exacto, ha explotado, claro. Te das cuenta que ha caído la cabeza de un cachopié y ya. ¿Y el resto?
Ya
no había presupuesto.
Pero que de un plano para otro está... ¡Ah! ¡Ah! Y el otro ya está pocho ahí en el suelo como una cagarruta. No hay ni una transición.
Bueno, la película por lo menos...
Pues ha derretido ese señor.
La película por lo menos es ágil.
Sí,
tiene vidilla,
sí.
No es lenta. No como nosotros.
Falta de efectos.
Falta de efectos, falta de metraje, falta de coherencia, falta de muchas cosas. Está muy falta. Entonces, la película esta.
Bueno, que no hemos terminado. Que la manera de salvar al niño y a ella que están atrapados por la pota de Chip Charlie es que Max Rutherford decide balasear los cables gordos que llevan electricidad.
El cristal no, el cristal está a punto de balasearlo y dice, no, esto no, está a culatazo.
Esto no, que no sabéis, dejadme a mí que yo sé, que soy del FBI mal. Y entonces ya coge dos cables gordos ya balaseados para hacer una electrocución a lo que anteriormente fue nuestro querido Chip Charlie, ¿no? Chocolate,
sí,
Chip Charlie.
Pero ahora solo es
Y el litro lo prende fuego todo, con lo cual lo empeora más. Necesitas sacarlos a ellos corriendo. Hay un croma muy malo, todo fatal, todo mal rodado. Mal, y mal. Probablemente sea de las peores escenas de acción rodadas jamás ever. No por el croma, que es malísimo, sino porque hay...
Por la situación, por todo.
Por todo, por mal. Fatal. Entonces, pues puede ser de mis escenas favoritas de la historia.
Bueno, sí.
Por lo mal que está todo.
Y ya después de flambear el merengue, ¿qué pasa?
Y pues consiguen dar el mensaje a la población, el mensaje radiofónico. Graciosamente se lo cree todo el mundo. Salen ahí a las calles a quemar el yogur como las SS con los libros. Porque sí.
Está feo. Ahora a ver, si nos pareció mal que quemen libros, ¿por qué vamos a quemar el staff?
Vale, pero mal está el quemar libros, el staff bueno, pero joder, volar una tienda entera en vez de quitar el yogur y quemarlo, ya es gilipollas.
Por favor, sí, saquemos las existencias. No, el letrero, lo hacemos un mercadona. No,
volamos todo. Exacto, lo volamos todo. Cuidado, que hay un McDonald's al lado. Igual, eso no arde, es sintético.
Hay un edificio de viviendas ahí.
Además que...
He visto el trozo de Yao, yo digo, no lo queméis, por favor, que se pueden vender otras cosas.
Joder.
Además que desde el mismo mensaje radiofónico dicen que el gobierno está tomando las medidas oportunas para retirar el producto del mercado. No sabemos si son oportunas, desde luego son eficaces.
Joder.
Hombre, que el producto retirado está. Los establecimientos igual también. Y los establecimientos de al lado, que había un McDonald's.
Bueno, pues vamos a llegar a una escena que me parece magnífica porque es la mejor representación que he visto en mi vida
de John Constantine.
Pero jamás de los jamases, ni la serie de mierda esa que hubo de la Warner, ni la película de Keanu Reeves, por supuesto. El mejor Constantine que vais a ver en la vida es nuestro protagonista sin carisma ninguno.
Mark Rutherford, con gabardina.
Con una gabardina marrón, corbata roja, camisa blanca y una Luger, extrañamente.
No sé si llega a ser una Luger, pero lo parece.
Y bronceado tipo Trump.
No, pero sí que es verdad que la estética...
Se parece mucho a...
Mola muchísimo porque es el Constantine que conocimos en La Cosa Espartana, ¿no? Y que luego conocimos
Pero
mucho esa estética, aunque luego el actor pues no nos haya gustado en ningún momento de la peli, ni sean papas fritas, vamos, pero se va acompañado del niño que él ya se siente, a lo mejor siente ligeramente culpable y dice, no me lo olvidaré jamás.
Sí, porque...
Y le llama Carlitos. No se llama Carlitos, pero...
Yo no me acuerdo.
Carlitos te querré siempre.
Sí, que te ha quedado huérfano, ¿no? Porque el padre, claro, la madre, el hermano...
Entonces lo lleva a, digamos, a las oficinas de, como vosotros decíais, estéticamente, de unos señores Vans,
sí,
que comercializan el staff,
que tiene un oso, dice,
y que dicen, hemos aprendido nuestro error, en teoría van a meter un 20% de staff y todo, sí, lo demás, pues en teoría pues va a ser, que a lo mejor sí es
cosa de comer,
ligeramente, exacto, combustible y sal,
normal, sí,
pero más o menos el niño pues no está de acuerdo. Deciden en un final bastante justo y épico, a mi parecer, que las pocas existencias o de lo que ellos controlan que han tenido, les hacen comer a estos dos tiburones magnates del negocio.
Pero los blancos.
Pues os vais a comer a punta de Luger, os vais a comer esta mierda, y se vuelven adictos. Son adictos hasta que eso, sabemos, sí, que los va a provocar la muerte.
Claro, se vuelve más yogur que persona.
Claro.
¿Y el final qué?
Y el final, pues, mira, vamos. El final...
Buenísimo, menos mal que no va a ser
una puerta abierta, ¿no? Quizás
espero que
segunda
no.
Parte, yo
no.
Creo que no.
A ver.
Yo creo que no.
Yo espero
es
que
más,
no.
Es más un mensaje...
De que la gente siempre es gilipollas.
O una pullita, efectivamente. Pero una pullita concienciada que, bueno, que a lo que sería la droga en general, ¿no?
Exactamente, de esta mierda mala...
Pero hay gente
la que retiramos siempre... del mercado, pero va a haber mercado negro.
Va a haber mercado negro y va a haber gente que siempre lo va a querer. O sea, pues a lo mejor una pullita... en los 60 quería una adicción a la cocaína en Estados Unidos bastante grande.
Ah, creía que era la heroína.
También.
La heroína era una droga que...
No, de todas maneras la heroína era más en los 70, quizá. Y luego ya la cocaína se puso de moda, 80. Pero en los 80 y entre la gente de dinero... Era como un... O sea, me meto cocaína, es porque tengo pasta. Era cosa de viejos.
Sí, es un símbolo de estatus, ¿no? De alto estatus.
Sí.
y la heroína fue una droga mucho más popular en los 70 que en los 80, porque en cuanto hubo conocimiento de que la heroína era bastante más letal, se dejó de tomar.
Y aparte, sí, era
y era otro efecto totalmente diferente.
Y que era una cosa más de calle. No tuvo el esnovismo de la cocaína.
No, y que es más barata.
Pues yo creo que también es una crítica al marketing. Y al marketing de comestibles, no solo de drogas.
Es posible que también. Lo que pasa es lo de los controles de calidad y demás. No sé, yo creo que pocos productos han tenido que pasar tan poquito.
No sé yo, no sé. Estados Unidos, a ver, se permitía el clenbuterol, que era probadamente cancerígeno o exógeno, y creo que sigue estando permitido.
Sí, bueno, pero a ver, al menos ¿esto qué? Esto es tal, vale. ¿Y esto qué? No sé, adentro.
Vale, ¿esto qué? Esto
es una mierda que sale del suelo, pues vale. Venga, pues al tarro y a la gente.
Estados Unidos y China, no es que miren mucho tampoco lo de la salud,
Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto, amigo.
Ni África tampoco. Tú come algo de Europa que todavía. Pero vamos, no me jodas.
Bueno, vamos a llegar, yo creo que a la parte más divertida, ¿no?
No era esta, ¿eh?
Joder, piporre.
Y vamos a llegar a la parte entretenida, que es la de votaciones o defender o
puntuaciones,
o denigrar la película según nos haya parecido.
Más todavía, hay veces que ya da vergüenza denigrarlas más.
Bueno, si me parece bien.
Sí, me parece bien.
Empezamos.
Bueno, pues empiezo yo. Yo le voy a dar un 7.5 ahí donde lo veis.
Muy exagerado.
No, muy exagerado no, porque sí, vamos a ver, es una película que muy bajísimo presupuesto, coherencia entre poco y ninguna, pero sin embargo lleva buen ritmo y para lo que es acaba siendo entretenida. Dentro de todas las incoherencias que hay, pues te ríes, hay personajes memorables, otros muy inmemorables como el niño. Que nunca te acuerdas.
El niño olvidable.
Por eso.
¿Qué niño?
Y no sé, situaciones tan absurdas involuntariamente que no sé, yo esta película la vi hace tiempo y coño, que me acordaba.
Me la has vuelto a ver y te ha parecido maravilloso.
Sí, por supuesto, como en la primera vez. Y no sé, pues esa es mi valoración general, que 2 millones costó la película, bien aprovechado. De hecho, yo quiero mi camiseta de chocolate chip Charlie. Lo tengo claro.
Pues tu turno, ¿tú has?
Hombre, yo le bajo de la media. Porque si bien no es el peor truño que hemos visto, ni de coña, hay que tener en cuenta de que se supone que de terror, y nos hemos reído, que eso ya... El enfoque ya
no
es muy mal.
¿Cuándo no nos reímos nosotros?
Pues en la de Museum estuvimos un poquito más serios. Y los miedos también. Pero
bueno.
Museum.
No estuviste.
¿Cuál?
Ahí, unos fallos. Fallacos gordos. No había de presupuesto y efectos especiales, sino de piensa. La historia en sí podría estar un poquito más desarrollada. Por ejemplo, al principio ya directamente dije, una mierda al suelo y se lo come. Y luego, pim, no sé. Va fluida. Sí, pues va fluida, va tu falla. De hecho, le faltan cosas, pero yo lo voy a estructurar de otra manera. Yo creo que se puede hacer una versión de esta moderna, mejor hecha, bien estructurada, faltando 6 merecillas.
Bien ionizada.
Bien ionizada.
Me gusta, o sea, ¿te parece lo suficientemente interesante la historia?
¿Cómo para hacerla?
Para que hagan
medio de terror, así, a lo mejor un poco coña, pero que se podría hacer mejor, sin tantos fallos, mejor llevada, explicar más para cortar.
Ya.
La veo potencial. Porque eso de que sea una cosa extraña del suelo y tal, yo qué sé, que se la coman directamente, a lo mejor, no sé.
Sí, que expliquen qué cosa es eso extraño, ¿no?
O que alguien sé que tiene potencial para poder a lo mejor hacer ahora mismo un remake,
sí,
de una película de terror o de terror comedia.
Sí, pero por ejemplo, hemos encontrado una porquería en el suelo y tiene tal efecto. Dice, ah, me lo callo, que soy malo, iba a hacer una especie de arma terrorista, lo que sea, vale. No, decir, no soy un idiota, da igual, cuéntelo, ah, no.
Yo qué sé, plantear que el yogur en sí es a lo mejor un hongo que es mente colmena o algo, una mierda de esas.
O una bacteria.
Eso ya está hecho, un bífido. La imagen de los ultracuerpos.
O mira, escucha, un bífido no sé qué, que no es un bífido, se ha confundido y es una bacteria alienígena ahí durmiendo hace mucho tiempo, por ejemplo, y que le hagan fe de zombie. Tiene mucho potencial. A esta no, le voy a dar un 4. Le voy a dar un 4 y he visto cosas mucho peores. El 4 está bien. Para lo que
¿qué
es.
Cosas peores has visto?
Sí, por la síndrome, por ejemplo.
Sí.
Nación salvaje. Nación salvaje.
Se me había olvidado.
Me parece una decisión de mierda.
Se me había olvidado.
Bueno,
pues yo de esta película quería decir que es cremita, pero no.
Quería decir, te lo he dicho.
Quería decir, pero no lo puedo decir.
A mí me sienta mal, a mí son pelis que propongo que creo que dan para podcast y me gustan.
Dan para podcast, las que gustan.
Y vosotros,
ya.
Y luego me llevo estas decepciones. Es que esto, así no, no juegues con mis sentimientos. Pues,
propon una buena, por una vez.
Propongo buena y luego decir, no, no da para podcast.
Claro.
Pero eso tiene explicación, si te coincide.
Nos vamos a hacer un podcast de Blancanieves.
A ver, es una película que daba podcast, que a ti te gusta, sin duda.
Pero es mala.
Y luego, bueno, pues pasa lo que pasa. Es que es así la cosa. Ahora,
luego me voy a tratar de mis sentimientos.
No, a ver, no va a coger una buena para hacer podcast.
Deja de desarrollar, habrá alguna cosa que te haya gustado.
Sí, me ha gustado el staff, me ha resultado delicioso y me dan ganas de probarlo. Me parecía una mezcla entre merengue y yogur.
Me
ha dado curiosidad, sobre todo cuando era flambeado. Digo, joder, eso tiene que estar bueno, no me está.
Altamente inflamable.
Es inflamable, es comestible, seguro.
Y encima, bajo en caloría. Digo,
Sí, lo dice
en
la película.
Si solo una cucharada no te da adicción, pues me dan ganas, pero no. La película en general, pues me ha parecido de serie B, me ha parecido mala. B. O C o D, o ya no sé si se acaba el alfabeto, pero bueno, me ha parecido, hombre, pues lo que es, mala. Era un poco, algunas cosas me parecen incoherentes, no dan algunas cosas, pues bueno, te da lugar a tener que interpretarlas, pero algo mal hilada, las escenas no se encadenan bien. Cortan una escena y pasan directamente a otra.
Las transiciones,
Las transiciones.
Hay un dolor de transición.
Pero es para ser rápido, yo creo.
Luego hay un mensaje del consumismo y de todas esas cosas.
Sí,
no, Henry, por lo del joven.
Tiene un.
No te toques lo del joven.
Tiene. Sobre todo, yo me pensaba que era una peli de miedo y no da miedo. Nada de miedo. Es divertida, es graciosa, pero miedo no. Sí que tiene alguna, a lo mejor, alguna reflexión sobre el consumismo. Sobre la drogadicción, sobre el marketing, sobre que vendemos cosas sin haberlas comprobado, sobre que nos precipitamos, ves algo en el suelo y te lo comes, ah, está rico, lo vendo.
Como un perrillo.
No, no pasa eso con el petróleo, ¿qué es esto?
¿Tú vas con tu mujer? Tienes las manos en la boca y cuando hombre, suelta. ¿Qué tienes en la boca? Mira, pero no, mío. No tragas, yo traga.
Pero está rico, ¿no?
Madre mía.
Puntuación, 1-2.
Joder,
coño, para todas las cosas buenas que la ha visto.
A ver, pero porque
si le, poco generosa.
Si le sacas cosas, pero las tienes que sacar tú. El 2 es un poco porque reflexionas, dices, bueno, pues puede ser una pequeña metáfora del consumismo.
¿Cómo te has quedado? ¿Cómo te has quedado? La parrafada y ha dado menos que yo.
Más roto, yo no voy a subir la nota a propósito para subir la media, no lo voy a hacer, pero...
Sí, jamás queda así. Ve una comedia, se escojona y dice, jajajaja, un 3. Pues te acabas de escojonar, da igual.
Porque yo me río por toda, pero es que yo me esperaba una película de miedo.
Eso es verdad, es un de película de miedo poco.
Y de ciencia ficción, yo no he visto ni ciencia ni ficción.
Vamos a ser sinceros, esto a un niño de los 80, con 4 o 5 años, 6... Te da miedo.
Yo he visto películas de terror de los 80.
Es que yo ya estoy talludita, entonces ya no.
Tengo 40 tacos. Esto no da
pero
miedo,
yo creo que esto no da miedo ni al niño
ni
pequeño.
Con 18, es eso. Es que es una peli para la edad objetivo, quizás sea la del niño de la peli.
Claro.
Por eso ponen un niño para que te identifiques con él.
Claro, y
porque que si no, no da miedo.
Y que diga, me van a abandonar y te cojas un trauma. El yogur es miedo. Malo.
No me da miedo el yogur, me da miedo que me
súbete al coche.
No me da miedo que me abandonen, nunca me fijan.
Que te suba el coche de un señor y te diga,
¿tú vas a ir en aviones? Y me preguntan si me gusta la peli de Gladia.
Claro, si te has visto moverse, súbete al coche.
Esconderte en el mueble bar de un avión.
Claro, cosa
no,
esas.
No te impide.
Son miedos, pues dramáticos.
Dramáticos.
Bueno, pues un 2.
Un 2.
Yo le voy a poner. ¿Tú habías dicho, Rubén?
7.5
me ha puesto.
7.5, no, no lo voy a poner tanto. Yo creo que la peli.
A ver.
Es un 6, muy justo.
6.
La peli, para mí, cojonuda. Es divertida, va súper follada. De hecho, yo que soy un poco atento a cómo vamos grabando, la peli es de las pocas veces que va más rápida. Ella.
Sí,
mientras grabamos, mira que nosotros hacemos el easy mientras la contamos y tal, y podemos comernos 20 minutos del tirón si contamos otra cosa. La peli siempre iba más rápida que nosotros, siempre.
Sobre todo que Rubén.
Entonces, no se hace nada aburrida, es una virtud que tiene.
Eso sí.
Tiene unos agujeros muy grandes de coherencia y de racor y de guión.
Pero se pueden rellenar con staff.
Que como hemos dicho, hay una versión. A ver si algún día la conseguimos ver de media hora más. No sé si
no.
Va a arreglar esto, creo que no.
Pero no, dices, ¿a ti todo sentido?
No, yo creo que no.
Le pongo un 10.
Yo creo que no. Porque la verdad, Digamos, coño, yo he visto otra peli de Larry Quinn, no. ¿Vale? Y no, no quiero que arreglen muchas. Algunas sí, porque se ve a cantar a la vista de que hay un corte fuerte en el...
Sí.
En la historia, pero otra no la va a arreglar porque sé la calidad que daba el arco. Y por lo demás, pues bueno, tiene un problema, yo creo, con el protagonista, que no es del todo carismático como debiera. La historia del niño no la suda.
Pobre niño.
Divertida. La chica, si el, es que tampoco le prestan casi nada de atención porque el protagonista tiene poco carisma y muy sustancialmente queda con ella dos o tres veces a lo largo de la película. Tampoco la mujer es un protagonista que nos interese. La historia no la cuentan los personajes, no la cuentan el propio movimiento de la película, que es como es. Entonces, bueno, yo creo que es un merecido 6 en el sentido de que la apruebo y la recomiendo, claro, a gente que sea consciente de lo que va a ver, de que es una peli ochentera, serie B, que no se la tomen demasiado en serio. Es buena en su género, es cojonuda, pero tiene muchas carencias y tiene muchos problemas esta película. Pero bueno, yo creo que un 6 está bien. ¿Cuál es la media, por favor?
La media es de... ¡Ping! Un extraño 4,875488.
Ya, a ver, yo creo que el resumen en general que se puede dar es que esta pretendía ser película de terror y acaba siendo comedia involuntaria.
Sí, eso... Mal.
Sí, pero eso pasa con muchas de esta época... Y a lo largo de los años, pelis incluso consideradas mejores. Han terminado siendo comedias involuntarias, pero por lo que estamos hablando, y hemos hablado muchas veces, de que el terror a lo largo de los años cambia y hay cierto lenguaje y ciertos tropos y ciertas consignas y cierto ambiente que no existía en aquella época y ahora se utilizan y da más miedo y tal. Es una peli hija de su época. Es que esta peli a lo mejor sí daba miedo, pero ya digo, creo que a un público infantil más bien.
Claro.
No nos hemos despedido, así
y
que
llamadas.
Hasta la próxima, Roberto Rodríguez.
Adiós.
Hasta la próxima, Maya Secas.
Adiós.
Hasta la próxima, Tomás Lozano.
Y...
hasta la próxima, Iris Sánchez, que se ha ido en algún momento de la grabación. No me he dado cuenta cuándo.
Normal, es tan mala.
Está haciendo empanadillas.
¿Atiende? ¿Qué canción tú dirías?
Sí, cierto. Hay que poner una canción antes de despedirnos, que como a nadie se le ocurre, pues ya lo digo yo. Va a ser una canción del grupo Q5 que se llama Missing in Action. Pues ya después de esto también se despide el que presenta. Guiso frital a todos. Y adiós.
Lo siento.
La peli era muy buena, ¿eh?
Cremita. I'm
Jason.